Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten.
Son las 6, las 5 en Canarias. Las mañanas de Radio Nacional de España. Alfredo Menéndez. Muy buenos días, arranca una nueva temporada en Radio Nacional de España, los discursos para después, que aquí lo que hacemos es contar noticias.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos aquí a radiogeneral.com y también a iberoamérica.com. Escuchando esta sintonía que acabamos de poner, en absoluto se han confundido, ¿eh? Efectivamente, estamos aquí en Tertulias Intercontinentales. Saludos de Paqui Sánchez Galvarro y ahora yo voy a saludar a otras personas que están conmigo para hacer esta tertulia, que me acompañan y que muchos de nuestros oyentes ya conocen porque, por un lado, está Manuel Enríquez, que es un asiduo de aquí del programa. ¿Qué tal, Manuel?
Hola, Paquita, buenas tardes. Hoy dispuesto a que los conejos sean los que disparen a los cazadores. Y ya explicaremos por qué viene esta frase.
Muy bien. Y por otro lado tenemos al director de Iberoamérica y de Radio General, que es Humberto Rodríguez, y que él está, como siempre, en Florida. ¿Qué tal, Humberto?
Yo muy bien, Paqui, muy bien. Y, por cierto, ya con mejor temperatura, porque hemos estado bastante fríos por aquí, pero hoy estamos ya mejor, gracias a Dios. Además, hoy tenemos un programa muy especial aquí, Paqui. ¿Sabías?
No, yo es que en principio contaba con vosotros dos para hacer esta tertulia, pero, o sea, que me vas a sorprender con algo nuevo.
Bueno, esa presentación que vimos al principio, estamos hablando de un periodista que estuvo 9 años en Onda Cero y que ayer precisamente cumplió 6 meses en un programa que se titula Las Mañanas en Radio Nacional de España. Me refiero a Alfredo Menéndez. Alfredo, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Humberto? ¿Qué tal, Manuel? ¿Qué tal, Paquita? Saludos a los tres.
Muy bien, muy bien. ¿Qué? ¿Te ha sorprendido escuchar una sintonía fuera de tu programa?
No solo me ha sorprendido, sino que encima es la sintonía del primer día, que lo recuerdo como si fuera ayer, por lo que me temblaban las piernas, ¿eh? De los nervios el primer día. ¡Uf! ¡Qué subidón!
Pues yo esa era la primera pregunta que te iba a hacer. ¿Cómo estabas aquel día? ¿Estabas nervioso? Cuéntanos qué sensaciones tuviste.
Como un flan, Manuel. A ver, radio, bien, no mal, pero llevaba hecha bastante. Pero sin embargo, la sensación de empezar una nueva etapa profesional, seguramente en la dimensión de más responsabilidad que me haya podido encontrar de los años que llevo haciendo radio, tener en cuenta que era el primer programa en una nueva empresa, nuevos compañeros, nuevas sintonías, todo nuevo. Hombre, se llevaba por dentro como se podía, pero te puedo asegurar que estaba hecho un flan, ¿eh?
Oye, este programa de Radio General se emite al mundo entero. La mayoría de nuestros oyentes son iberoamericanos, hay mucho argentino, bueno, Humberto ya hemos visto que es cubano. Yo quisiera preguntarte, para los que no te conozcan, porque bueno, yo llevo ya algún tiempo sabiendo de ti, ¿quién es Alfredo Menéndez?
¿Quién es Alfredo Menéndez? Uy, yo prefiero hacer preguntas a responderlas, ¿eh? Pues Alfredo Menéndez es un periodista, o trabaja de periodista, es una persona normal y corriente, que es lo que espero trasladar y transmitir en los programas de radio que hago, que nací en el 72, en Madrid, en España, que empezó a hacer radio en el 96, en Radio Voz, en la cadena Radio Voz, luego de ahí pasó a Onda Cero, desde el 99 en Onda Cero, que como comentabais, he estado 9 años haciendo información local de Onda Cero Madrid, para la Comunidad de Madrid en España en Onda Cero, y que desde hace unos meses le ha cambiado la vida como si se le hubiera dado la vuelta a un calcetín, porque es todo absolutamente diferente a lo que había hecho hasta ahora y una responsabilidad brutal.
Oye, ¿y ahora cómo es la vida de una persona que se levanta, bueno, que empieza a emitir a las 6 de la mañana Y una cosa que yo te había prometido que te iba a preguntar, ¿cuántas horas duermes y en qué horario? Porque es que siempre estás, yo siempre te veo online, te veo emitiendo o te veo en Twitter tuiteando. ¿Cuándo duermes?
Pues mira, la vida de una persona que madruga para hacer un programa que empieza a las 6 de la mañana, hora peninsular española, podría ser muy parecida a la vida que alguien vive en Florida a poco que trasnoche, por aquello de la diferencia horaria. Si te dedicas a trasnochar en Florida, poco más o menos, seguro que coincidimos en horarios, o en cualquier otro uso horario americano. ¿Cuánto duermo? Pues menos de lo que me gustaría, menos de lo que a mi médico le gustaría, no te quepa duda. Intento acercarme lo más posible a las 6 horas mínimo, 6 horas mínimo, pero no siempre es posible. Seguramente las horas del día en las que a lo mejor podría hacer ese acto patriótico de echarme una siesta, en el fondo al final siempre tienes alguna reunión, alguna comida de trabajo o a lo mejor bueno, pues temas personales que no te impiden, que te impiden echar la siesta y que no te permiten a lo mejor ese descanso. Pero si no hacemos esto ahora, ¿cuándo lo vamos a hacer, Manuel?
Oye, y hoy has estado hablando precisamente de la conciliación familiar, del trabajo de la conciliación familiar. ¿Cómo lo llevan en casa?
Como pueden. La única ventaja que tengo en casa es que la persona con la que comparto mi proyecto de vida, que queda así como muy moderno y muy fino, la compañera de viaje que tengo, tiene un horario peor aún que el mío.
Entonces, algo sé.
Ya lo sé que lo sabes. Entonces, la persona, mi mujer, tiene un horario peor que el mío, es periodista también, tiene un horario absolutamente nocturno desde el uso horario peninsular español. Entonces, es lo único que favorece que nos veamos más que nunca, porque las tardes, de más o menos calidad las horas, pero las tardes al final las tenemos prácticamente íntegras para nosotros, aunque ahora bien hay que acostarse prontito porque si no el día siguiente no se rinde.
Oye, Humberto, Paquita, yo sigo preguntando, pero si vosotros queréis algo me interrumpís cuando queráis.
Bueno, no, hombre, nosotros siempre y cuando tú que eres, digamos, aquí el promotor fundamental de esta entrevista, quieras preguntar, nosotros te lo damos paso, ¿verdad, Humberto?
Hombre, a mí me enseñaron a ser educado, yo incapaz de interrumpir.
Qué buen ambiente tenéis entre los tres, oye, da gusto, compañeros.
Las peleas las hemos tenido antes.
No, ya me imagino.
Es que son, oye, muchos años, Alfredo. ¿Qué tiempo llevamos tú y yo bregando ahí, Manuel?
Pues no
diez,
lo sé.
10 años lo menos, ¿verdad?
Con Radio General 8 meses y en la lista de Tiflo Libros 10 años.
10 años, sí. 10 años llevamos ahí que estamos para allá, para acá y discutiendo y estando de acuerdo o lo que sea, ¿verdad?
Sí. Oye, y yo quiero seguir con Alfredo, que una cosa que tengo curiosidad. Antes estabas en un programa local, Onda Cero local, y ahora estás en un programa nacional. Cuando llamabas antes a Mariano Rajoy o a Estopa, ¿te hacían tanto caso como te hacen ahora o antes pasaban y ahora ya no?
Antes, básicamente, a Mariano Rajoy no le llamaba porque no entraba dentro de mis responsabilidades. Entonces, no era una opción. Entiendo que en mucho caso no me habría hecho tampoco, pero bueno, por hacer información local de Madrid, lógicamente tenía que optar a otro tipo de fuentes que eran las que me correspondían. En el caso de Estopa, si les hubiera llamado, seguramente tampoco me hubieran hecho el mismo caso que me hacen ahora. Es, sin duda, el salto de calidad más diferente que se puede notar, no ya solo los contenidos, quiero decir, bueno, somos periodistas y me da igual enfrentarme a un contenido local, que regional, que nacional, pero sí que la potencia de fuego, por así decirlo, que tiene Radio Nacional de España para atraer invitados culturales o políticos está muy por encima de lo que había podido hacer hasta ahora, pero con muchísima diferencia, ¿eh?
Oye, y cuando dejaste Onda Cero, pues hace ahora casi un año, en el 15 de mayo, yo creo que hace un año, que estuvimos allí, fue en Getafe, despidiéndote, ¿pensabas que ibas a volver a la radio o que eso ya era un adiós definitivo? Porque están las cosas para los periodistas, ha habido un momento que yo creo que han estado muy mal, ¿no?
Pues mira, sí, creo recordar que eran las 8 de la tarde del 14 de mayo de 2013, cuando yo me despedí pensando que iba a ser la última vez que iba a hacer un programa de radio, porque me había salido otro proyecto profesional, me fui a Televisión Española, me apetecía abrir una nueva etapa profesional después de estar pues casi una década haciendo el mismo tipo de información en Onda Cero. Yo me fui de Onda Cero pensando que no iba a hacer nunca jamás radio. Lógicamente la pena pudo conmigo en esos últimos minutos de programa, por la compañía de muchos oyentes, entre los que te cuentas, por la compañía de mucha gente que estuvo allí en ese último programa. Yo, sinceramente, y sé que hay mucha gente que no lo cree, porque fue todo como demasiado rápido y fue una vorágine de acontecimientos. Yo, en ese mes de mayo del año pasado, me fui pensando que no iba a hacer radio nunca jamás. Lo que pasa es que en 3 meses cambió todo. Hubo cambios empresariales en Radio Nacional de España, optaron por nombrar a una nueva dirección. Esa nueva dirección, a su vez, optó por contar con nuevas personas para hacer los programas más señeros de la parrilla de programación, y en esas me vi yo apenas 3 meses después de haber cambiado de trabajo. También he de decir, y te lo confieso, Manuel, que cuando me lo propusieron la primera vez yo pensaba que estaban de broma, ¿eh? Me dijeron, oye, Alfredo, hemos pensado para hacer las mañanas. Y yo digo, vale, sí, yo, estupendo, fantástico. Pensaba que estaban de coña. No, iba en serio. O bueno, si no iba en serio, llevo ya unos cuantos meses haciéndolo, así que entiendo que sí, que iban en serio.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Con la edad que tienes, Alfredo, no es fácil alcanzar la cúspide como prácticamente estás, lo que es en el mundo de la radiofonía.
Eso es porque me quieres bien, Paquita, que la edad que tengo no es la que aparento.
No, que ya lo has dicho, que naciste en el porque, 72.
Sí, nací en el 72, ya lo sé, pero bueno, con, no sé, quizá también tiene que ver con esa sensación que tenía de etapa cerrada en Onda Cero. Tenía una sensación, no sé si generacional, yo nací en el 72, ya lo he dicho antes, entonces tenía una sensación generacional de querer hacer otras cosas, sin que yo sea una persona especialmente ambiciosa ni nada parecido, que no se me confunda el mensaje, pero sí que tenía la sensación de que necesitaba, por cambio generacional a lo mejor, empezar a hacer otras cosas. Creía que podía hacer otras cosas porque o las hacía ahora o ya no las podría hacer, y estando en mercado laboral, como decía Manuel, sin duda cualquier tipo de cambio no deja de ser un riesgo. Pero esa juventud, que no seré yo el que te lo discuta, Paquita, pero en todo caso, por otro lado, también me siento en un momento vital y profesional, y no me refiero ya solo a la energía con la que se pueda enfrentar el día a día, sino que me siento en un momento vital y profesional en el que creo que vas atesorando, se va amasando un bagaje que puede tener cierto recorrido. Y es mucho más el recorrido que tienes por delante que, lógicamente, que el que se lleva por detrás. A mí, desde luego, no me ha podido pasar nada mejor que me llegue Radio Nacional a mi vida en este momento de mi vida, vamos, sin duda.
Oye, yo, como dices tú, yo tengo que rascar exclusivas. ¿Sí? Cuando este programa se emita, estaremos en mayo ya. ¿Qué proyectos hay para la temporada que viene? ¿Sabemos algo?
¿Proyectos hay para la temporada que viene? De aquí a mayo y de mayo en adelante, sinceramente no. Los cambios en la radio son todos como de la noche al día. El mes más sensible, en eso has tenido mala suerte, suele ser junio-julio, para cerrar las exclusivas, porque es cuando uno se quiere ir de vacaciones con los cambios hechos para el año que viene. Ya en el momento en el que estamos realizando esta entrevista, ya hemos empezado a hacer algunos cambios en el programa, nos hemos dado cuenta que nos está funcionando muy bien, pero que muy bien, la participación de los oyentes, en los tramos incluso más relajados y con contenidos a lo mejor más simpáticos, y entonces hemos ido cambiando la estructura del programa para que al menos tengan media hora íntegra de contenido de oyentes, con la incorporación de nuevas personas, con la que poder hacer incluso distintas vistas generacionales de gente de 30, de 40, de 50, teniendo en cuenta que nuestro espectro es amplísimo. Pues todos esos cambios han empezado ya en esta temporada, y en todo caso, teniendo en cuenta que es mi primer año, Manuel, lo que sí que hacemos es, prácticamente no hay una semana en la que no vayamos haciendo pequeños cambios, de ajuste fino, si quieres, pero todos los días vamos haciendo pequeños cambios, porque no deja de ser la primera temporada de este proyecto, que espero que sea para muchos años.
Ojalá lo sea, porque la verdad es que el programa, para los que no lo conozcáis, es absolutamente ameno, muy dinámico, divertido, y bueno, y Alfredo pues es bastante chispeante. Y yo quería... No, te lo digo porque lo siento. Yo quería, una de las cosas que he notado en Alfredo Menéndez es que cuando hay tertulias políticas, sobre todo políticas, te limitas a actuar de moderador. Muchos otros compañeros tuyos, estoy pensando, y no voy a decir nombres, pues editorializan bastante con sus pensamientos y crean opinión. Entonces, ¿tú crees que el papel del director del programa debe ser ese o no sé? O...
Mira, yo la parte editorial sí que la marco en las portadas de cada hora informativa, a las 6, a las 6 y media, a las 7, 7 y media y sobre todo a las 8, que es el prime time radiofónico en nuestro programa. Yo ahí ya marco una parte editorial en la que cuentas la actualidad y la cuentas con una carga de información y de opinión en la que ya intento marcar ese territorio. Lo quiero dejar también muy claro, ¿eh? No quiero engañar a nadie ni queremos confundir. Yo la parte de la tertulia hago de moderador porque creo en ello, y solo intervengo cuando alguien, que a veces pasa, defiende argumentos. Si se produce un error, lógicamente, mi obligación es intervenir. Claro. Si alguien enarbola algún argumento que yo creo que puede ser refutable, intento refutarlo yo también. Sí que me gusta, y es uno de mis empeños, y se lo he dicho a todos los tertulianos que tenemos en el programa, no quiero guirigáis, no quiero... me parece muy bien que la información tenga un punto de espectáculo, si lo hace más entretenido, si todos estamos en esto y sabemos de qué va. Pero no quiero líos, ni falsas discusiones, ni gritar por gritar. Si el mensaje no llega y es solo ruido, a mí no me sirve. Entonces soy muy pesado con el que se respeten los tiempos, yo ya voy dando paso a uno y a otro. A esas horas de la mañana yo sé que hay otros compañeros a que les gusta más show, pero es que yo quiero que llegue bien el mensaje y que se entienda bien lo que está hablando uno y otro. Ya seré yo si tengo que pinchar el que le eche un poco de pimienta a la tertulia.
¿Y no crees que esto te puede quitar la audiencia en un país donde estamos muy polarizados, ¿no? O de derechas o de izquierdas. Entonces una persona que no manifiesta claramente su ideología, porque yo no sé si Alfredo Menéndez es de derechas ni de izquierdas, y me da igual, ¿no? Yo te escucho por cómo lo haces, ¿no? Entonces, yo tengo la sensación de que la gente conecta con la emisora que le va a decir lo que él quiere oír, lo que él quiere que le digan. Si eres de derechas, vas a conectar con un lado, y si eres de izquierdas, con otro. ¿Es esto una sensación mía o crees que es que somos así los radioyentes?
¿Sabes lo que ocurre? Que la responsabilidad que tienes cuando te pones delante de un micrófono de Radio Nacional de España, de Radio Nacional y de Radio Pública, ni la he tenido ni la he sentido nunca con el orgullo que siento ahora. Cuando tú estás en una radio pública, tu obligación es la de representar a todas las ideologías que te puedan estar escuchando y la de hablar para absolutamente todo el mundo. Una radio privada se debe a sus accionistas, se debe a su línea editorial y se debe, bueno, pues a ciertos criterios de objetividad periodística, y luego ya eso nos da para 7 programas más para hablar de si existe o no existe la objetividad periodística. Pero una empresa privada puede hacer lo que le dé la gana con su emisión. Es su antena y son sus accionistas y es su línea editorial. Una radio pública no puede hacer eso. Se debe absolutamente a la audiencia y a todo el espectro ideológico que pueda haber escuchándole en ese momento. Y al final, la única prueba del algodón es si tú haces un programa, si ese programa lo pudieras estar haciendo con este gobierno o con un gobierno de otro color. Y yo creo que nuestro programa se puede estar haciendo con este gobierno, con otros que vengan o con otros que fueron. Y esa sería la verdadera prueba, la prueba del 8, de que el programa es perfecto para una radio pública, que este lujo no se lo pueden permitir en otras cadenas de radio, desde luego.
O sea, que presiones, por lo que dices, ninguna.
Yo, vamos, no he trabajado con mayor libertad en mi vida, Manuel. Hay gente que no se lo cree, se cree que es una frase hecha. Yo no he trabajado con mayor libertad en mi vida. Y es que lo puedo decir día a día, presiones ninguna, recomendaciones ninguna, la libertad absoluta y la tranquilidad absoluta con los políticos, con los invitados culturales, con los oyentes. La libertad absoluta de estar haciendo el producto que uno quiere sin ningún tipo de presión. Sé que tiene mucha más predicamento las leyendas urbanas de una radio pública manejada por el poder. Personalmente, al que me quiera creer, que me crea, y al que no me crea, no podré evitarlo. Presiones ninguna.
Oh, y de todas las personas que has entrevistado, ¿quién ha sido quien te ha producido? Yo tengo una idea en la cabeza que luego te diré si coincide con lo que me vas a contestar. ¿A quién, no sé, qué entrevista ha sido especial? ¿O qué tú la has sentido como tal?
Ha habido muchas. La entrevista al presidente del gobierno, a Mariano Rajoy, lógicamente, por el personaje que es, por el momento en el que llegaba, que era justo el Ecuador de la legislatura, por la cantidad de tiempo que llevaba sin conceder entrevistas. En esa entrevista sí sentí la presión, pero la autopresión, la presión de querer hacerlo bien, de sí. Saber que caminas por un precipicio en el que lo haces bien o lo haces muy mal, no hay término medio. Ahí sí me autoimpuse la presión de trabajarme la entrevista desde muchos días antes para estar a la altura. Yo lo comentaba esos días, yo recuerdo una práctica en la Facultad de Periodismo cuando estaba estudiando en los años 90, que nos decían en clase de redacción, imaginad que vais a hacerle una entrevista al presidente del gobierno, planteadme dos preguntas. Al presidente del gobierno de entonces, en los años 90, era Felipe González, del Partido Socialista. Yo recuerdo aquella práctica y de repente, en la víspera de la entrevista a Mariano Rajoy, pensar, caray, aquella práctica que hice en su día, seguramente con bastante desgana, porque no deja de sonar extraño,
¿no? ¿Te acuerdas del 90?
Me acordé del 90 y dije, ostras, si es que yo mañana voy a tener la oportunidad de entrevistar al presidente del gobierno. Me refiero al cargo, me da igual que sea este, el anterior o el que venga. Es el hombre al que los españoles hemos decidido que esté ahí para que sea el presidente del gobierno. Entonces era una responsabilidad curiosa. Y recuerdo otras entrevistas, por ejemplo, el primer invitado político que tuvimos en el programa, el primer día, el 2 de septiembre, fue Alberto Ruiz Gallardón, que fue un guiño también a muchos años haciendo información madrileña. Para los que no lo sepan, Ruiz Gallardón fue presidente de la Comunidad de Madrid durante 2 legislaturas, alcalde de la Ciudad de Madrid durante 2 legislaturas y un poquito, y ahora es ministro de Justicia del Gobierno de España. Pues claro, era un pequeño guiño a tantos años haciendo información de Madrid. Y otras entrevistas, me ha hecho mucha ilusión, entrevistas culturales. Citabas antes a Estopa, que es uno de los últimos invitados, un grupo catalán que se dedica a hacer una especie de rumba y de música moderna y que está ahora reeditando sus clásicos de hace 15 años. Yo las entrevistas de la segunda parte del programa me lo paso en grande, porque estoy conociendo a muchísima gente a la que admiro, porque la leo, porque la bailo o porque la disfruto en el cine o en el teatro.
¿Sabes con quién te sentí especialmente emocionado? Con Cristina Cifuentes.
es verdad, fue una entrevista también muy entrañable, porque nadie lo confunda con complicidad exagerada entre el preguntador y el que responde, ¿eh? Pero sí que es verdad que la actual delegada del gobierno en la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, este pasado verano sufrió un accidente de moto muy serio que la tuvo prácticamente entre la vida y la muerte, y es casi generoso decir entre la vida y la muerte, porque estuvo más cerca de la muerte que de la vida. Y cuando ves que una persona representante de los ciudadanos, como es una delegada de gobierno, sale adelante de esa situación, caray, pues yo es que no puedo dejar de alegrarme y de ver cómo se abre paso la vida, más allá de que hubo mucho miserable que no fue capaz de discriminar, ¿no?
Verdadera repugnancia en Twitter, pero lo hubo con Cristina Cifuentes y lo ha habido con Pedro Cerolo, creo. Que sí, está también. Con un cáncer también. Importante, y también es que las redes sociales son criminales.
Es que la miseria humana en las redes sociales se hace más grande, pero no es culpa de las redes sociales, es culpa de la miseria humana.
Es culpa de las personas.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Yo la entrevista, de momento la he terminado, me quedan unas preguntas cortitas para hacerte, respuestas rápidas, no sé si Humberto o Paquita.
Sí, sí, ahora vamos por lo menos a estrenarnos, ¿no, Humberto?
Bueno, no nos deja Manuel, qué acaparador.
Tú sabes que cuando uno entrevista a gente, hay dos extremos, ¿verdad? Hay quien habla mucho y hay quien no habla, porque no hay nada peor que entrevistar a alguien, hacer una pregunta que se demora minuto y medio la pregunta y el hombre responde sí, no.
Que eso me ha pasado con los niños, cuando uno entrevista a niños, que se pasa muy mal.
Sí, eso es horrible cuando pasa eso. Pero bueno, en el caso de Manuel no hay problema, porque él se ocupa de llenar el espacio aquí sin problema ninguno. Ahora, yo tengo algunas cositas aquí también que quiero después, cuando Manuel termine y cuando Paqui termine, yo tengo unas cositas aquí que quiero compartir.
Yo estoy a vuestra disposición.
No, sí, Manuel ha dicho que ya ha terminado. Pues
no, yo me queda un test. El test.
Vale.
Es lo más importante. Bueno, si quieres.
Alfredo Menéndez, sí. Como periodista que está acostumbrado a entrevistar por doquier a grandísimas personalidades y a pasar por momentos, por circunstancias muy, muy complejas, como la que acabas antes de decir cuando entrevistaste a Mariano Rajoy, ¿qué prefiere? ¿Pasar esas situaciones tan tremendas o la de ahora en la que te estamos entrevistando nosotros?
Prefiero siempre preguntar a responder. Esa era bien fácil. Donde esté preguntar, yo, si somos periodistas, estamos programados para preguntar. Lo de responder, yo, porque sois vosotros, ¿eh? Que si no, no te crees que me gusta mucho.
Vale.
A ver, dispara.
Piensa un personaje histórico al que te hubiera gustado entrevistar y qué le habías preguntado.
Un personaje histórico. ¿Reciente o antiguo?
No, histórico. Luego te voy a preguntar por uno reciente. Luego la siguiente es uno actual.
Pues mira, reciente, ya que ha sido uno de los hitos de esta temporada y fuimos a hacer además el funeral de Estado a Sudáfrica con el fallecimiento de Nelson Mandela, me habría encantado entrevistar a Nelson Mandela. Lógicamente todos le conocemos y le tenemos en primera línea del recuerdo porque es una figura icónica del siglo XX, pero desde su fallecimiento sí que es verdad que me he acercado y me he empapado y he conocido mucho más de él. Me habría encantado entrevistarle, Manuel.
¿Y qué le hubieras preguntado?
¿Qué le habría preguntado a Nelson Mandela? Pues sinceramente creo que le habría hecho una sola pregunta, y es que me contara y escucharle. Yo creo que el éxito de la entrevista al final siempre es escuchar más que hablar, y creo que Nelson Mandela es una persona que tenía tantas cosas que contar. Preguntarle cómo pudo superar el odio que seguramente sentía por haber estado pues uno de cada tres días de su vida adulta encerrado en una prisión, cómo se hace para superar eso. Igual podíamos aprender algo para intentar superarlo el resto en nuestro día a día.
Y la misma pregunta, pero de algún personaje actual.
¿A quién me gustaría entrevistar ahora? Hombre, si me lo hubieran preguntado antes de la entrevista al presidente del gobierno. Me gustaría entrevistar al príncipe Felipe, por ejemplo, o a la princesa Leticia.
¿Y qué les preguntarías?
¿Qué les preguntaría? Hombre, tendría que hacerme un cuestionario lo primero. Las entrevistas parecen todas muy frescas y parece que se ocurren las preguntas así sin querer, pero siempre tienen un trabajo previo. Pues hombre, al príncipe, la parte más inquietante de las preguntas podría ir por... ¿Cree él que se está jugando el futuro de la monarquía en España, teniendo en cuenta todas las noticias que marcan la crónica general de la actualidad, semana sí, semana también? Y luego también una parte de futuro. Me interesa mucho el futuro, me interesa mucho saber y entender cómo ve él el futuro de este país, el que está llamado a ser, es el heredero de la corona, va a ser el jefe del Estado algún día. Me interesa la parte de cómo ve él el futuro de España.
Bueno, vale. Creo que te gusta viajar un poco, ¿no?
Un poquito,
¿Qué lugar de vacaciones no recomendarías?
Yo creo que no hay lugar no recomendable. Puede haber compañías no recomendables, pero todavía no conozco un lugar al que no merezca la pena ir. Yo cuando la gente dice que hay ciudades feas, hasta las ciudades feas se merecen una oportunidad. Yo creo que depende de la compañía. Si vas con la compañía adecuada, el lugar más feo del mundo puede ser el más precioso. Así que no me atrevo a no recomendar algún sitio, de verdad.
Bueno, pues otra exclusiva, que eso sí que lo vas a saber. ¿Dónde vas a llevar a Diana de vacaciones en Semana Santa?
en Semana Santa, pues pobrecita mía, no vamos a poder ir muy lejos, porque justo el miércoles santo tendremos que hacer, el miércoles santo tenemos que hacer un programa desde Estrasburgo, una de las sedes del Parlamento Europeo, en esta ciudad francesa. Se acaba el periodo de sesiones, es el último pleno antes de las elecciones europeas del próximo mes de mayo, y entonces tenemos que hacer el programa desde allí. Como tengo que hacer el programa desde allí el miércoles, pues seguramente nos quedemos o por Francia o por el sur de Alemania esos días. Teníamos ahí en la cartera visitar Jordania, pero esta Semana Santa no va a poder ser, así que bueno, lo dejaremos para otro momento, no para el verano, que Jordania hace mucho calor en verano, pero para otro momento.
O sea que, como dices tú, ya he rascado algo.
Oye, ya he rascado algo, hombre, sí.
¿Algún lugar en el que te gustaría vivir?
¿Algún lugar en el que me gustaría vivir?
¿Dónde te gustaría vivir? ¿O estás bien en Madrid?
A mí me encanta Madrid. Soy madrileño, aquí nací, me encanta mi tierra. Hubo una época de mi vida en la que sí que acabé saturadísimo de Madrid, y fue cuando los dos primeros años de mi vida profesional en Santiago de Compostela, en Galicia... pero me di cuenta de que es salir de Madrid y lo echas de menos desde el minuto uno. Me gusta mucho Madrid, me encuentro muy cómodo, no tengo los dos extremos, o en grandes ciudades o en parajes naturales absolutamente desérticos. Quiero decir, tengo una pequeña obsesión, yo quiero pisar la Antártida, quiero ir al Polo Sur, no sé si hacer un programa, que me encantaría, tampoco sería el primero, ya lo sé, pero me encantaría, y sé que lo haré además, pisar el Polo Sur en algún momento de mi vida, y son los dos extremos, grandes ciudades o parajes desérticos. Esa horquilla me muevo.
Ese viaje no me va a dar envidia, pero reconozco que el año pasado, cuando te marchaste por la zona del Pacífico Índico, tuve una sensación de envidia y de mala uva, diciendo ojalá le llueva, ojalá pierda el avión, ojalá.
Cuánta mala gente. ¿Pero te refieres a Filipinas o a Australia y Nueva Zelanda?
No, al de Australia y Nueva Zelanda.
Al de Australia y Nueva Zelanda. Esa fue la luna de miel.
Ya. Vale, ¿y una comida preferida?
Una comida preferida, las albóndigas de mi madre.
como tú dices, las madres al final en las comidas siempre salen.
Hombre, claro, ¿eh? Y las albóndigas de mi madre son proverbiales, son de lo mejor que hay.
¿Etelvina se llama tu madre?
Sí, señor, Etelvina, ¿vale? Nombre típicamente asturiano, o no. Que hay muchas asturianas que se llamaban Etelvina.
No, no nos falla el servicio de documentación. No, un no falla. Cuadro, ¿un cuadro o un pintor?
Un cuadro, el retrato de Juan de Pareja, de Velázquez, que está en Nueva York. Siempre me ha parecido magnético ese cuadro. Cuando voy a Nueva York y tengo oportunidad de estar allí en el Metropolitan, no me lo pierdo nunca. Y me gusta ir solo, además, estar allí sentado un rato y poder disfrutarlo. Y un pintor en general, Sorolla. Disfrutar de Sorolla es ver la luz hasta en el invierno. Y merece la pena con estas semanas tan invernales que hemos tenido. Así que Sorolla tiene algo mágico en el pincel que consigue que se haga de día hasta cuando es de noche.
En el cuadro coincidimos en el artista, porque a mí me gusta otro de Velázquez, que es La Venus del Espejo, que está en Inglaterra. Ese me encantó cuando pude verlo. Y en Sorolla coincido. Estuve en la casa de Sorolla, que está aquí en Madrid, y es una preciosidad cuando todavía veía. Así que bueno, pues eso no me lo he perdido. Un libro y un autor.
Un libro, La ciudad de los prodigios, Eduardo Mendoza. Creo que es de los poquitos libros que me he leído más de dos veces. Uno va triturando los libros y no le da tiempo más que a mal leer una vez algunos, pero a mí La ciudad de los prodigios me enganchó tanto y lo he leído en varias etapas de mi vida. Me quedaría con ese, La ciudad de los prodigios, Eduardo Mendoza. Y si tuviera que elegir un autor, pues mira, moderno, Ruiz Zafón. He disfrutado tanto de Ruiz Zafón. También es verdad que he disfrutado más del primer Ruiz Zafón que de este último, pero si tuviera que quedarme con un autor en general, Ruiz Zafón.
¿Una canción y un artista de musical? ¿O un grupo?
Una canción... Venga, ahora estoy... Es que para esto soy muy, muy ciclotímico, tengo mis momentos. Pero bueno, una canción podía ser Fix You de Coldplay. Me gusta mucho esa canción, me da mucho subidón anímico cuando me la pongo. Y si tuviera que elegir un grupo, pues otro llena de estadios, como es Muse, pues también. Mira, tengo una anécdota con Muse. Llevé a mi mujer a un concierto de Muse sin que ella conociera mucho la primera vez y me dijo, ¿pero dónde me has traído? ¿Me has traído un concierto heavy? Porque son muy guitarreros y son muy enérgicos, sí. y hacen mucho ruido. Pero me gusta ir a conciertos en los que uno puede desconectar después de todo el día a día, que es una vorágine sin control. Me gusta ir a conciertos en los que uno solo se tiene que dejar llevar y disfrutar de la música moderna en este caso.
¿Un personaje de ficción al que te gustaría aparecerte?
¿Un personaje de ficción? No sé. ¿Puede ser un superhéroe, por ejemplo?
Puede ser un superhéroe.
Pues mira, Batman, me ha hecho mucha gracia siempre Batman. Que no tiene ningún superpoder, Batman, pero siempre me ha hecho mucha gracia. Un personaje de ficción, ese.
¿Y un periodista?
Un periodista es imposible que me quede con uno, porque, bueno, al final uno bebe de tantas fuentes, periodistas radiofónicos, Carlos Herrera, Luis del Olmo, Iñaki Gabilondo, hay tanta gente de la que he bebido escuchándoles que es imposible quedarme solo con uno.
Jóvenes que empiezan, ¿no? En una mujer que es empieza, sí. En una mujer que es lo primero que te fijas.
Pues hombre, aunque suene muy ñoño, en los ojos. Yo soy muy de mirar a los ojos, entonces más allá de lo que pueda tener una mujer y un hombre, creo que lo primero que hay que fijarse es en los ojos y en la sonrisa, que también sé que es algo muy habitual, pero es que cuando la gente tiene una sonrisa poderosa, a mí me ha ganado para toda la vida ya.
¿Y qué es lo que no perdonas?
Que me mientan.
Bueno, creo que hasta el momento no hemos dicho ninguna mentira aquí. No sé si habrá salido alguna, pero ha sido inconsciente.
Tú sabrás.
Y ahora a mí me gustaría que le dieras a Paquita y Humberto, que llevan Radio General, porque son ellos dos los que lo manejan, ¿qué consejos les darías?
¿Consejos a nivel profesional? Voy a dar consejos a estas alturas. Consejos doy que para mí no tengo, que dice la... Yo qué sé. En la radio, yo creo que al final... El éxito, si es que se puede hablar de éxito en la radio, es escuchar más que hablar. Escuchar a la gente y que te deje en la entrevista. Yo cada vez me paso mejor en las entrevistas, me da igual que sean políticas que culturales. El éxito de la entrevista es escuchar más que hablar. que la respuesta de tu entrevistado te lleve a la siguiente pregunta. Claro que hay que trabajarse un cuestionario, por supuesto. Pero escuchar más que hablar, vamos, el doble, sin duda. Y si tuviera que quedarme con otro, que fue uno que me dieron a mí en la facultad y me sirvió de mucho, me dijeron, hay gente que en la radio se inventa un personaje. Intentad no inventaros un personaje para salir por la radio, porque luego es muy cansado. Tienes que ser toda la vida ese personaje y uno al final es una persona en la vida y otra persona en la radio. Yo intento ser el mismo. Habrá quien le guste, habrá quien no, pero vamos, que andar dándoles yo consejos a Paquita y Humberto no deja de tener su aquel, ¿eh?
Pues yo te voy a dar un consejo que, bueno, lo escuché una vez, no es mía la frase, en relación a lo que has comentado antes con Mariano Rajoy. Acuérdate siempre de que cuando el que tienes el micrófono eres tú, el que tiene que temblar es el otro.
Ah, mira, ese está muy bien también.
No sé si lo conocías, pero apúntatelo, que espero que te venga bien. Y con yo he terminado. Yo no sé si Humberto quería hacer algo, preguntar o...
Sí, sí, él decía que tenía que hacer algunas preguntas, con lo cual vamos a darle paso a Humberto, ¿no? Que también
soy
se
todo
explaye.
Tuyo, Humberto.
Bueno, yo no soy joven como Alfredo. Alfredo es más joven que todos nosotros, por cierto, pero aquí más viejo soy yo. Voy a cumplir 72 años ya ahora, dentro de unos meses.
Un chaval, Humberto.
Sí, un chaval, ¿no? Sí, bueno, todo es relativo en la vida, por supuesto.
Pues claro.
Pero nosotros los ciegos sí tenemos fama de tener buen oído. Porque, uh-huh. Porque si algo se nos desarrolla un poquito es el oído, no queda más remedio que escuchar mejor. Pero tú, siendo un muchacho joven y así todo, estando en la radio, yo creo que has tenido que desarrollar bien el oído también, porque los que trabajamos en la radio, pues tenemos que escuchar bien lo que está diciendo los demás.
Claro.
Así que yo quisiera hacerte mi propio test.
Ah, pues encantado, Humberto.
Pues perfecto. Vamos a ver si tú me puedes decir quién es esta persona.
Uf, ¿qué voy a decir de Alfredo?
¡Hala!
Los años que trabajamos juntos, si algo recuerdo, es que con él estaba garantizada la excelencia. Eso era así, era el pan nuestro de cada día y había que asumirlo. No podía haber un solo fallo, todo encajaba, cada cosa estaba en su lugar. La verdad es que es maravilloso trabajar con él. Es muy buen compañero de sus compañeros, muy equilibrado cuando hace de jefe. Y bueno, parece que lo está haciendo la pelota, pero no. Es lo que realmente creo. Así que tiene mucha suerte los compañeros de Radio Nacional de contar con él estas temporadas y las que vengan. Así que un beso enorme a ti, a todos. También a Manuel. Adiós.
Pues hombre, sí, sí la conozco un poquillo. Es mi mujer y mi muleta y mi compañera y mi media naranja y mi vida entera. Sí, sí la conozco, sí la conozco.
Así que...
Humberto te lo ha puesto muy fácil para empezar, pero espérate que ahora viene la cosa más complicada, ¿eh?
Te la complicamos un poquito, ¿tú crees? ¿Se la complicamos un poco más?
Sí, 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 sí.
Bueno, vamos a ver si ahora nos puede decir quién es este.
Hola Alfredo, tú seguramente me recordarás por La vida de los otros, porque decías que yo te recordaba mucho a aquel personaje calvo con dos auriculares puestos todo el rato. Pero aunque ya me habrás puesto cara y ya sabrás de quién sí. Se trata, quién te habla, con este sonidito seguro que ya no queda duda alguna. Oye, un abrazo, que se te echa de menos.
Claro, ¿cómo no me ve? Jaime Novo, compañero desde muchísimos años en Onda Cero, geográficamente sentados juntos en la redacción, casi espalda con espalda, y colaborador durante la última etapa en Onda Cero Local, haciendo una sección de ciclismo urbano, de intentar invitar a la gente a que fuera en bici a trabajar, y un tipo de los más inteligentes que conozco, simpático, brillante y ágil, Jaime Novo, un crack.
Bueno, bien, bien. Por ahora va acertando, ¿eh, Humberto?
Yo creo que sí, pero déjame hacer un comentario. Déjame hacer un comentario antes de seguir, porque ahora dijo crack y antes dijo prime time. Y me asombra la cantidad de anglicismo que usan en España, ¿tú sabes?
Ya, claro.
Sí.
Sí, 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 sí. Yo creo que nos creemos mucho más modernos, mucho más cool, usando anglicismos y seguramente nos olvidamos de que tenemos un idioma no solo rico, sino que hay que mimar y cuidar. Y en eso tienes toda la razón, Humberto. Eso sí que es verdad que lo he notado también en Radio Nacional. Cuando dices un anglicismo por antena, enseguida llama a alguien y te dice, han dicho ustedes playlist en lugar de lista de reproducción. Y entonces me he puesto deberes. Una cosa es una charla en la que, lógicamente, pues bueno, uno se relaja más porque lo habéis conseguido vosotros desarrollar este ambiente. Pero luego en antena soy mucho más respetuoso con el castellano porque siempre, por muy buena que sea una expresión en inglés, hay una expresión equivalente en castellano y creo que es nuestra obligación usarlo. En una radio privada, pues se puede hacer lo que le dé la gana, como he dicho antes, pero en una radio pública que tiene la E de España en el nombre, como es RNE, no es que sea una obligación, es que es algo más.
Bueno, es hábito, eso es hábito, porque yo llevo 53 años en Estados Unidos y uno desarrolla ese hábito de decir las cosas que está acostumbrado a escuchar y son más fáciles. Muchas cosas a mí son más fáciles en inglés que en español. Pero hay que, yo tengo que hacer un esfuerzo grande para no hacer eso.
No, pero si lo has conseguido tú, yo tengo que seguir tus pasos, Humberto.
Bueno, vamos a continuar con el test, porque no he terminado todavía.
Claro,
tengo aquí a otra persona, vamos a ver si con esta tenemos más suerte, porque hasta ahora adivina muy rápido.
A ver.
Yo lo único que puedo decir de Alfredo es que le oigo pensar. Ahora está pensando aquello de, pero qué cabrones, ¿cómo me pueden hacer esto? Si os fijáis, ya tiene que estar haciendo como muecas, ¿no? Eso significa que está intentando evitar emocionarse. También sé que no le importaría nada volver a sentarse de nuevo en su antiguo estudio de Onda Cero para decir aquello de esto es gente de Madrid y dar paso a su antiguo equipo, a Carlos, a Pachi, a Mercedes, a Diana, a Moruco y a mí, paladeando, saboreando cada instante del programa. Luego volvería a salir por la puerta de la radio como si todo hubiera sido un sueño. Ahora si os fijáis en su cara, seguro que está sonriendo.
Pues sí, 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 estoy sonriendo. Margarita Zavala, compañera también de radio de muchos, muchos días, muchos años, compañera desde los tiempos de Radio Voz, que fue cuando nos conocimos, compañera en esta etapa en la información local en Madrid, y que bueno, que sí, tenías razón, ¿eh? he acabado sonriendo.
Además, ¿os dais cuenta que ha sido la primera vez que se hace radio con audiodescripción?
Claro.
No estamos con Alfredo y Margarita nos ha descrito perfectamente, estoy seguro de que ha acertado en todas sus apreciaciones de cómo
lo ha clavado.
No, la verdad es que me he dedicado a la docencia muchísimos años, ahora a la vejez viruelas es cuando estoy en este mundillo de la radio un poco así como culpable máximo Humberto, que ha sido el que me ha metido en estas historias. Pero estoy viendo a Alfredo que no me va a quedar más remedio que darte una matrícula de honor como siga así, ¿eh?
Ah, pues mira qué bien. Oye, no seré yo el que te diga que no, encantado de la vida.
Es que lo estás acertando todo, ¿eh?
Oye, en el caso de Alfredo, os lo voy a contar yo porque esto lo sé, porque le llevo escuchando hace muchos años. Las matrículas de honor no son ninguna novedad. Lo comentaste una vez en Onda Cero, hablaste de tu expediente, ¿te acuerdas?
Te lo creíste, ¿no? Por lo que veo.
Sí, me lo creí.
No, fue un día cuando los exámenes de la prueba de acceso a la universidad en España, la selectividad, pero no era cierto del todo, cuando dije que había sacado 9,98. No, era buen estudiante, pero no tan buen estudiante.
No tanto,
no
¿verdad?
Tan buen estudiante. No tanto, no tanto. Pensaba que había quedado más claro que era ironía, ¿eh?
Pues yo me lo creí. Pues Humberto, no. ¿Seguimos con el test?
Sí.
Vamos, seguimos.
Hola, Alfredo. Soy... Y te agradezco mucho lo que aprendí de ti en el tiempo que estuvimos juntos. Hola. Y la información más honesta y rigurosa es compatible con la personalidad más humana, cercana y cálida. Y por eso te sigo escuchando. Si lo cuenta Alfredo Menéndez, yo me lo creo. Un abrazo muy fuerte.
¡Qué grande! Pablo Manzano. Sí, ha sido una... Y tampoco hemos coincidido tanto, pero es que, claro, si te dedicas a la radio también las voces no dejan de ser el mejor carnet de identidad de las personas. Con Pablo, todas las últimas tardes de los últimos meses en mi tramo y en mi etapa en Onda Cero, he coincidido con él en la producción y en la redacción, que estábamos ahí los dos prácticamente mano a mano, y sí que es verdad que, bueno, pues no deja de hacerme ilusión ver la ilusión con la que él se acercaba a la radio, que por otra parte tampoco, o cada vez es menos habitual, casi todo el mundo cuando sale de la facultad quiere hacer tele, quiere hacer prensa, a la radio no te creas que todo el mundo quiere acercarse, y Pablo lo tenía muy claro, y estoy convencido que ya lo es, que va a desarrollar una carrera larga, larga, larga en la radio, porque decidió quedarse en Onda Cero, está ahora en una emisora en Extremadura en Onda Cero, y le deseo desde aquí lo mejor.
Bueno, pues sí, otro pues... acierto más.
Pues no ha fallado una.
No, no.
Bueno, déjame ver, tengo uno más aquí, déjame ver.
Como los ojos del guardián, me tenías, pero no me tenías. Estaba, pero no estaba. Te tenías que conformar con 2 días a la semana. Sé que me echabas de menos, sobre todo cuando me pasaba de tiempo y te robaba unos cuantos segundos. Pero al fin y al cabo, cuando a alguien le va bien, hay que aprovecharlo y contarlo. Pequeñas historias repletas de sonidos a las que dabas paso con cierto aire de lavapiés. Y es que nada mejor que empezar los lunes gritando al mundo que a pesar de la crisis, hay gente a la que le va bien.
Marta Morueco, otra compañera de local, que efectivamente como el Guadiana, y ella decía, no estaba toda la semana, solo venía un par de días, porque ella era una compañera del turno de fin de semana, y sí que es verdad que pese a esa presencia intermitente, consiguió, o yo creo que consiguió imbuirse del espíritu del local, se sentía muy contenta y muy arropada en el equipo del local. Yo no sé trabajar si hay mal ambiente, entonces mi obligación también es generar buen ambiente en el equipo en el que en este caso me tocaba dirigir o en el que me toque trabajar, me da igual. Y ella enseguida creo que se empapó de ese espíritu y la verdad es que ha sido también una compañera estupenda todos estos años.
Pues ya solo nos falta uno, Humberto, así que ya poco podemos rebajarle la nota, ¿eh?
No hay forma de... Voy a tener que cambiar la voz o algo. No sé cómo voy a hacer para
que... Deformarla.
No, lo ponéis hacia atrás. Como en las cintas abiertas antiguamente, lo ponéis hacia atrás y ¿sí? Que dure así como...
Ahora le cambiamos el tempo y algo tenemos que hacer. Vamos a ver este último. A ver.
Nada, príncipe de las ondas. Nada. Hombre. Manuel, para enviarte un saludito, que lo vas a ser tú siempre. El que entreviste a gente importante, que tú también ya lo eres, que se nos ha hecho mayor... El Menéndez. Bueno, Alfredo, que lo sigas haciendo tan bien, que dejaste mucho buen pozo por Fuerteventura 12 y que ya sabes, ya te lo he dicho, que te mereces lo mejor, todo lo bueno que te pueda pasar. Disfruta y sigue madrugando con tan buen humor.
Pachi Linaza, ay mi Pachi. Pachi Linaza durante... Pues mira, si yo he estado 9 años en local, él ya estaba en local cuando yo llegué, ¿eh? Él estaba antes que yo. Cuando llegué a hacer la información local de Madrid, de los 9 años que he estado con el 8. Y ha sido el segundo de a bordo durante gran parte de este tiempo. Ha sido una de las personas a las que yo de verdad he visto trabajar con más agilidad, con más visión de la información. Siempre tenía una palabra amable, siempre estaba ahí para desarrollar el trabajo y seguramente pues es también una de las personas, a todas las que he escuchado, empezando por Diana, por Margarita, por Marta, por Pablo y acabando por Pachi, pues que seguramente, hombre, es que somos humanos, se echa de menos.
Pues precisamente a Pachi Linaza y a Diana Rodríguez son a los que realmente tenemos que agradecerle el que nos hayan podido, vamos, a quienes nos han facilitado todas estas grabaciones, así que directamente a ellos dos, con mediación, por supuesto, de Manuel, que... Sin él,
pues no, sí. Y gracias a todo tu antiguo equipo de Onda Cero, que la verdad cuando eso lo dijimos no tuvimos que insistir. Enseguida nos empezaron a mandar grabaciones.
Qué bien, qué lujo. Yo le doy las gracias a todos ellos, sin duda, por colaborar, pero yo os doy las gracias a vosotros tres, Humberto, Paquita, Manuel, porque estas son las típicas cosas que yo veía en la tele que le pasaban a otros, o que yo escuchaba en la radio que le pasaban a otros, que le hacían entrevistas y les ponían momentos o personas que pudieran emocionarles, como a mí me han emocionado, y vosotros tres habéis conseguido que me pase a mí. Así que, de verdad, mi más absoluto agradecimiento, porque yo pensaba que esto le pasaba a los demás, no a mí.
Bueno, todos somos susceptibles de vez en cuando a que nos emocionen un poquito, ¿verdad? Yo creo que eso es muy importante y es parte de la vida.
Pues sí. Y, Alfredo, nosotros queremos contribuir desde Radio General y desde Iberoamérica a que tus oyentes de las mañanas de Radio Nacional, pues que se vayan apuntando a contactar contigo a través del Twitter. Queremos que eso aumente y desde aquí... Nosotros queremos que tú les digas qué es lo que tienen que hacer a nuestros oyentes para que ellos, a partir de ahora, sean seguidores de las mañanas de Radio Nacional.
Pues mira, muy sencillo, para contactar directamente conmigo en Twitter, que es una herramienta estupenda y divertidísima para interactuar con los oyentes, mi Twitter personal es Menéndez RNE, de Radio Nacional de España. Menéndez, RNE, todo seguido. Esa es la cuenta de mi Twitter personal. Y la cuenta del Twitter del programa, fíjate si nos hemos hecho mayores, que ahora ya tengo cuenta de Twitter del programa y tengo una persona que lleva la cuenta del Twitter del programa. Eso antes no pasaba porque era yo para todo, era una especie de hombre orquesta. La cuenta del Twitter del programa es Las Mananas, porque no se puede usar la ñ, claro. Desgraciadamente, Humberto, no se puede usar la ñ en Twitter. Pues es Las Mananas guión bajo RNE, de nuevo de Radio Nacional de España, Las Mananas guión bajo RNE. Yo estoy atento a todos, sobre todo al mío, que es el que gestiono desde el teléfono móvil, pero estoy atento también al de Las Mananas.
Bueno, ¿y por qué cifrábamos, Alfredo, por qué cifrábamos para que de aquí a un tiempo te preguntemos a ver si esto ha aumentado?
Pues no te creas que lo tengo. Yo, en el mío personal, estamos ahí, están al caer los 10.000. Ya sé que no son muchos, pero bueno, oye, sí que he notado desde que ha empezado esta temporada que cada vez más gente la que se va sumando.
En
no tengo
agosto
todo el tiempo que me gustaría.
En agosto, ¿te acuerdas que te puse un tuit diciendo tienes ahora 6.500 o cosas así? A ver cuánto tienes a final de año.
Pues acabaremos el año con más de 10.000 seguro, ¿eh?
No, seguro.
No creo que haya que hacer mucho porque, claro, pues, lógicamente cuando viene un invitado y pone el tuit que ha charlado contigo y tú a lo mejor le contestas, claro, de repente generas una exposición que antes no tenía y se suma mucha más gente. Y en el Twitter del programa, no sé por cuántos vamos también, es nuevo de hace 4 o 5 meses, pues estamos yendo como a 1.000 al mes, más o menos. Así que yo creo que a final de temporada el Twitter del programa me pillará a mí y me sobrepasará, que eso espero, por cierto.
Y luego en Facebook también, Facebook barra Las Mananas, ¿no? O Las Mananas.
Exacto, Las Mananas, Las Mananas. A la hora de buscar en Facebook sí que se puede buscar con ñes, Las Mananas de Radio Nacional, y es la primera opción que sale, pero si no es Las Mananas RNE, el Facebook del programa, en el que también, y la misma persona que lleva el Twitter oficial de la cuenta del programa lleva también el Facebook, y que, oye, pues no sé, es curioso, vas detectando cómo hay gente que le gusta más una herramienta, otra que le gusta más otra red social, pero al final todo se trata de interactuar con la gente que te escucha. Y si se puede traerles a la antena y que te escuchan por la radio o por la emisión online, pues estupendo.
Claro. Bueno, pues ya estáis todos dando a me gusto en las mañanas, buscando a Alfredo y solicitando la amistad, porque además os puedo garantizar a todos los que nos estéis escuchando ahora que Alfredo es de los famosos que contesta a la gente. Contesta siempre o casi siempre. Y bueno, de hecho, esta entrevista se está haciendo ahora porque, bueno, hace 7, 8 años, pues yo no sé, le escribí a Alfredo, entonces solamente había correo electrónico, yo creo, no había ni Twitter ni Facebook, y Alfredo respondió, y a partir de, al final, casi hasta nos hemos hecho amigos, ¿no?
Sí, hombre, es que es una obligación responder a la gente, y a la gente amable, que luego pasa a formar parte de tu vida, como puede ser tu caso, Manuel, pues lógicamente creo que es una obligación doble, y hombre, a veces... Eso también lo he notado este año. Igual tardo más en responder de lo que tardaba antes, ¿eh? Pero es que se me acumula el trabajo al final del día. Intento mirar todo lo que me ha quedado sin responder. A veces me vence el sueño y entonces lo dejo hasta el día siguiente. Pero bueno, en la medida de lo posible, me gustaría seguir así muchos años respondiendo a todo aquel que tiene algo amable que decirte.
Pues sí.
O sea, que si tenéis que decir algo, Alfredo, decídselo porque os va a responder seguro.
Bueno, ya verás, qué responsabilidad, madre mía.
Te está metiendo en un lío, Manuel, tremendo.
Ya ves.
En fin.
Paqui, a los que escuchen, a los oyentes que escuchen nuestro programa, ¿tú no crees que debemos decirle cómo pueden escribirnos? Nosotros le haremos llegar también el mensaje, Alfredo.
Claro, por supuesto, claro que sí. Nosotros también tenemos una dirección de correos que es tertulias@eiberoamerica.com y tenemos nuestro Twitter que es eiberoamerica con las iniciales E, I y la A de América, las tres con letras mayúsculas. Nosotros también respondemos, damos con seguridad la respuesta, no sabemos si certera o no, nosotros siempre intentamos pues investigar si no sabemos alguna cosa que nos preguntan, pero desde luego responder siempre, nos pasa lo mismo que Alfredo.
Qué bien, es lo que hay que hacer, así que enhorabuena, chicos.
Bueno, pues yo quiero agradecerle mucho a Alfredo Menéndez que haya estado con nosotros aquí en eiberoamerica.com en tertulias intercontinentales, y esta de verdad lo es, porque estamos hablando desde América hasta Europa, y pues esperemos que no sea la última vez que esté con nosotros.
Cuando queráis, Humberto, yo el agradecido soy yo, de poder compartir con vosotros, gente que se dedica a hacer radio también, o que está haciendo radio en su vida, y el agradecido soy yo, así que podréis contar conmigo cuando queráis.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Me gustaría que fuera Alfredo el que describiese el programa. Cuando estabas en Onda Cero, y ahora también lo haces exactamente igual, tenías un chao así medio seductor, y nos gustaría que despidieses a los oyentes de Radio General con ese chao. ¿Te atreves?
No te creas que todo el mundo pensaba que era seductor el chao, porque me han dicho que era muy macarra y muy mafioso. Pero lo que empezó siendo
pues como
una broma,
somos nosotros.
Claro, sobre todo tú. Claro. Que lo que empezó siendo una broma de seguramente forzar, no sé si forzarlo, pero hacerlo así como más sonoro, pues acabó siendo casi como marca en la casa. Y me hacía gracia que mucha gente me lo decía por la calle. Dice, tú eres el del chao. Y yo, jolín, pues uno se tira una hora haciendo un programa y se quedan con el chao. Y ahora lo sigo haciendo, ¿no? Pero bueno, pues nada, pues yo todos los programas los suelo acabar así. Y aunque el chao es una palabra que los italianos también lo utilizan para decir hola, a mí me sirve para despedir. Y sería algo poco más o menos como chao.
Muchas gracias.
Bueno, pues nada.
Un abrazo a todos. Hasta luego.
Gracias por acompañarnos en este espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General, Humberto Rodríguez. Director de Producción, Julio Gálvez.